Hay un proverbio 18:22 que dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la bendición del Eterno, la benevolencia del Eterno. Proverbios 18:22. El que haya esposa. El matrimonio, y quiero titular este sermón como el matrimonio, creación de Dios, una gran bendición. Sin duda alguna, el matrimonio es una gran bendición, una bendición de Dios. Y es una relación a la que todos podemos aspirar. Todos podemos aspirar a tener un matrimonio feliz, sea que esté casado ahora o está considerando casarse y quiere entrar en matrimonio. El matrimonio siempre será una bendición, aunque no todos tenemos o no todos experimentan un matrimonio feliz todo el tiempo. No todos entrarán en una bendición. Y aunque todo matrimonio es una bendición de parte de Dios, cuando lo buscamos, no carecerá de sus retos y sus problemas. Todos los matrimonios, todos tenemos problemas y momentos difíciles en nuestros matrimonios. El matrimonio puede ser una fuente de una gran bendición y de muchos aspectos. En gran parte es la decisión más importante después del bautismo que usted vaya a tomar en su vida. La decisión más importante de la vida que podemos tomar después del bautismo es con quién nos vamos a casar. Pero puede llegar a ser, como les decía yo, una gran bendición de Dios o una gran prueba, miserable experiencia llena de conflictos y soledad. El matrimonio no es fácil y por eso es necesario que busquemos con cuidado la guía y protección y provisión que Dios provea un buen matrimonio en nuestras vidas. Con los miles de casos y cientos de años de experiencia, si juntamos todo el ministerio y juntamos toda la experiencia y vemos los cientos de años que tenemos en experiencia, sin embargo, la iglesia sigue enfrentando los mismos problemas en el matrimonio que teníamos desde hace más de 50 años. Y la razón es porque muchas personas simplemente no interesa, no les interesa escuchar los consejos ministeriales o tomar la sabiduría de tantos años de experiencia que se tienen y el consejo de Dios. Existen muchas opiniones e ideas hoy con respecto a qué es y qué debería de ser el matrimonio, pero independientemente del enfoque que uno tenga, el matrimonio siempre involucrará a dos personalidades distintas tratando de amalgamarse uno con otro, tratando de ser uno. Dos vidas únicas con ideas y conceptos y expectativas diferentes del futuro tratando de amalgamarse a ser un solo ser. De por sí tratar de entrelazar las vidas de dos personas diferentes es difícil. Trate de imaginarse el reto de sostener un matrimonio cuando le agregamos a la ecuación presiones de carrera, finanzas, hijos, padres envejeciendo, sexo, problemas de salud, la menopausia, retiro, etcétera. La ecuación es bastante complicada, pero cuando vemos la ecuación matemática, si ustedes quieren ver X más Y, X siendo el hombre y él la mujer, X más Y igual a 1 por Dios, igual a 1 multiplicado por 1 es igual a X y Y igual a 1 por 1 igual a 1. 1 unidad en el matrimonio y una unidad con Dios. Con las estadísticas del divorcio en creciendo, vemos algunos aspectos y veamos, y quiero repasar esta mañana algunos aspectos que podemos repasar que tienen que ver con personas que quieren considerar casarse. Quiero que veamos algunas cosas antes de considerar casarse, que vean cuidadosamente ciertas cosas. Si ya está casado y ya está unido en matrimonio, veamos algunos aspectos de cómo fortalecer su matrimonio existente y para resolver los problemas. Y si usted se encuentra dentro de un matrimonio problemático, y entonces vamos a tratar de darle algunas soluciones para salvar este Titanic de que se hunda. Veamos algunas claves en matrimonio para hacer un matrimonio feliz y cómo evitar problemas comunes y cómo resolver los que ya tiene, si es que ya tiene algunos problemas en su matrimonio. Vamos a definir primeramente el matrimonio. Ahora, esta definición no es de ningún libro ni viene en la Biblia, simplemente yo la hice en la mejor comprensión que tengo del tema, y esa es la definición que yo tengo. Es triste, pero tenemos que tratar de definir qué es el matrimonio, porque desde el punto de vista del mundo, pues ya se tiene que decir que es, desde el punto de vista de Dios, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, y les digo que tristemente que tenemos que definir eso, pero el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para toda la vida, con el propósito de compartir sus vidas en amor y en el temor de Dios, con el fin de ser uno, con el fin de ser uno física, emocional y espiritualmente, compartiendo el deseo de compartir y participar en el plan de Dios de reproducirse a sí mismo y procrear y educar en la verdad una descendencia para Dios. Es una definición larga, pero creo que encierra todo, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida, con el propósito de compartir sus vidas en amor y temor de Dios, con el fin de ser uno física, emocional y espiritualmente, compartiendo el deseo de compartir y participar en el plan de Dios de reproducirse a sí mismo y procrear, educar a sus hijos en la verdad, o procrear y de educar en la verdad una descendencia para Dios. Es muy claro la Biblia que tiene que ver con el matrimonio, los conceptos que Dios tiene con respecto al matrimonio, el propósito del matrimonio, y leemos ahí en Malaquías que el matrimonio en gran parte es para crear una descendencia para Dios. Debemos de vernos muy privilegiados en poder participar en ese nuestro llamamiento, nuestro destino de ayudarle a Dios en este propósito. Es en sí la persecución de la realización mismo de nuestro llamamiento en cierta manera y de poder llegar a ser una sola entidad, es decir, uno solo espiritualmente con Dios por medio de su plan divino. El matrimonio ejemplifica física y espiritualmente en la carne la relación que existe espiritualmente entre Cristo y la iglesia. Eso es importante volverlo a decir. El matrimonio ejemplifica física y espiritualmente en la carne la relación que existe espiritualmente entre Cristo y la iglesia. Ejemplifica nuestras vidas, nuestros matrimonios, lo que Dios, la relación que Dios tiene con su iglesia. Es tan importante que el apóstol Pablo dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego agrega: grande es este misterio, mas yo lo digo. Lo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Está hablando acerca de la iglesia y Cristo. Eso lo leemos en Efesios capítulo 5. El matrimonio humano debe ser una representación viviente de un gran plano, una gran relación espiritual que actualmente tiene Jesucristo con su iglesia. El matrimonio entonces va más allá de un aspecto físico. Y los ingredientes más importantes de un matrimonio feliz es o son la nat de naturaleza espiritual. Los ingredientes más importantes para tener un matrimonio feliz son de ingredientes espirituales. ¿Por qué? Y vamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ver los ingredientes espirituales con nuestra felicidad de nuestros matrimonios? Simplemente porque Dios es amor. Y es el ingrediente más importante de un matrimonio, ¿verdad? El amor que se tienen el uno con el otro. Ahora, hay diferentes tipos de amor. Hay amor filios, hay amor filios, es amor entre hermanos, hay amor eros, que es amor sexual entre la pareja carnal, pero también existe el amor ágape, y el amor ágape es el amor de Dios. Dios se define a sí mismo como Dios es amor. Y entonces hay diferentes formas de amar a una persona. Y solo se puede llegar a funcionar plenamente en todos los matices por medio del Espíritu Santo de Dios. El matrimonio no funcionará si no amamos a los tres niveles, especialmente a nivel ágape, con el Espíritu de Dios, que nos da como el primer fruto del Espíritu Santo. Lo primero que recibimos nosotros cuando nos bautizamos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el primero de los frutos del Espíritu Santo mencionados en la Biblia, es precisamente en Gálatas 5, el amor. Amor, gozo, paz. El amor es un fruto de tener el Espíritu Santo. Lo primero que uno recibe cuando se bautiza es la capacidad de amar a otro ser y a Dios con amor ágape. Llegar al amor de Dios es posible solamente a través del poder del Espíritu Santo. El amor se interpreta como, en este mundo, como un sentimiento, una emoción hacia una persona del otro sexo. Bueno, se interpreta como un sentimiento o una emoción. Con frecuencia es lo mismo que ocurre entre los chicos y las chicas cuando están jóvenes, empiezan a salir juntos y sufren eso, o esa emoción, o experimentan esa emoción, o esos fuertes sentimientos con una persona del sexo opuesto. Y creen que están enamorados, ¿verdad? Creen que el amor es el cúmulo de emociones y sensaciones que siente por aquella persona especial. Lo interesante del caso es que la mayoría de los jóvenes experimentan estas emociones de amor verdadero 3, 4, 5 o 6 veces antes de que se casen verdaderamente. Después de todo, no es un amor verdadero, es una emoción, es un sentimiento. Y después de cada experiencia, reconocen que no amaban verdaderamente a aquella persona como pensaban. Fue un simple capricho egoísta, pasajero, emocional. Y el amor desde el punto de vista, sin embargo, es diferente. El amor que define la Biblia es 1 Corintios 13, versículo 4. Y es curioso que Dios define el amor diciéndonos lo que es y lo que no es. 1 Corintios 13 dice, el amor es paciente. ¿Cuántas personas en el mundo ven el amor, en la definición del amor, con el amor es paciente, es bondadoso? Y luego, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecentemente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta. Fíjense cuántas veces decimos no. Dios, para explicar lo que es el amor, Dios usa mucho, no es esto, no es esto, no es esto. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta lo mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Es interesante que nosotros como cristianos conozcamos la definición del amor. El amor es paciente. Y versículo 13 dice, 1 Corintios 13, 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y de estos tres, el mayor de ellos es el amor. El más grande de estos, más grande que la fe, más grande que la esperanza, es el amor. Un matrimonio feliz comienza con tener una misma orientación espiritual. No es, el amor no es estarse mirando el uno al otro a los ojos. El verdadero amor es estar los dos mirando hacia la misma dirección, hacia Dios, hacia la guía que puede llevarlos a cumplir su destino de procrear hijos para Dios. Un matrimonio feliz comienza con la misma orientación espiritual. Cuando el apóstol Pedro escribió acerca del matrimonio, dijo a los esposos y a las esposas que eran coherederas de la gracia de Dios. El reino de Dios es algo que se puede heredar. No es algo en lo que podemos, ¿verdad?, entrar físicamente. Es algo que heredamos en el momento de la resurrección. Cuando nosotros decimos que la esposa es coheredera, significa que va a resucitar junto con uno para recibir el reino de Dios como seres espirituales, como reyes y sacerdotes en el reino de Dios y reinar con él como reyes y sacerdotes por 1,000 años. Ahora, si no está en la iglesia, pues por más que uno lo ame y quiera y piense que debe estar en el reino, no va a estar, no es coheredera. Por lo tanto, Pedro, el apóstol Pedro, está hablando acerca de tener una unión, no solamente física, emocional, sino espiritual, el uno con el otro, con un tercer ingrediente que es Dios en persona, involucrado, mezclado en nuestros matrimonios. Vosotros, maridos, dice 1 de Pedro 3:7, hablando al esposo de la familia, del matrimonio, vosotros, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Y a veces se requiere sabiduría para poder convivir con una mujer, porque una mujer piensa, siente, es diferente a un hombre. Es un misterio, son de Marte, ¿verdad? Y los hombres son de Venus, y los hombres son de, las mujeres son de Venus, o quién sabe de dónde sean, pero son diferentes, ¿sí? No son tan diferentes porque son características que Dios le dio, le impuso, son diferentes, no mejores, no peores, diferentes. Y algo que los hombres y las mujeres no entienden y necesitamos entender, que tanto el hombre como la mujer son interdependientes. Y somos interdependientes en el aspecto físico, emocional y espiritualmente somos uno con Dios. Y por eso Dios se involucra en el matrimonio y por eso le dice a los esposos, vivan con ellas sabiamente, dando honor. Y ahí es la primera clave para que su esposa sea feliz, dándole honor a la mujer como vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué importante. El apóstol Pedro dice que si nosotros oramos y no tratamos a nuestras esposas así, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Habla de oraciones y habla de herencia, herencia de la vida eterna mediante una resurrección que solo viene a través del engendramiento del Espíritu Santo. Y las oraciones hacia Dios, que solo lo realiza una persona que tiene comunión con Dios, una mente, una sola mente convertida. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, igual que el amor, son frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, si está hablando de coherederas, obviamente el apóstol Pedro está hablando de tener un mismo enfoque espiritual. Pero, ¿cuántas veces escuchamos? Pero nos amamos. Pero es que nos amamos. Pero no está en la iglesia. Pero no es compatible con. Pero. Sí, entiendo, pero queremos vivir juntos porque no estamos casados, pero nos amamos, ¿sí? Según las estadísticas en el mundo, muchas personas, muchas parejas están adoptando esta nueva alternativa al matrimonio. Hay menos divorcios en el mundo, ¿por qué? Porque ya la gente ya nos está casando. Están optando por la alternativa de vivir juntos antes de tomar una decisión importante. Y después de años de experiencia, la triste realidad muestra que el factor cohabitador o el factor cohabitar no funciona. Al contrario, agrega y aumenta geométricamente la posibilidad del fracaso en su relación antes de casarse. Lo que no creen, ¿verdad? Las personas es que no lo creen, piensan que son la excepción. No lo creen, pero vivir juntos, because we love each other, incrementa las posibilidades del fracaso. En su artículo, Meg Ray del New York Times dice, el lado negativo de cohabitar juntos antes de casarse, abril 14 de 2012, dice que las parejas que viven juntos tienden a estar menos satisfechos en sus matrimonios si se casan, que las parejas que no lo hacen. A pesar de todo, los cohabitadores prematrimoniales aún así expresan lo que harían. Que lo harían porque si viven juntos les ayudará a determinar si son felices para tomar el gran paso hacia el matrimonio. Creen que ellos serán la excepción de la regla y vivir juntos nos ayudará a ver si verdaderamente nos amamos. Sea cual sea la justificación que usan, parece que vivir juntos no funciona porque ya han hecho encuestas, ya han hecho estudios realizadas que arrojan que por lo menos 50% a 70% de las parejas que llegan a casarse, porque no todas llegan, ¿verdad? Dice, de por lo menos 50 a 70% de las que se llegan a casar han vivido con otra pareja antes de casarse. La razón principal que dan para justificar vivir juntos es, vamos a probar nuestra relación antes de cometer o comprometerme en el matrimonio. Desde el punto de vista humano, parecería lógico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una prueba piloto, vamos a vivir juntos, vamos a ver si funciona. Parecería lógico, pero no es correcto. ¿Por qué? Primero, porque Dios dice que no se debe de hacer. Dios dice lo contrario. Dios dice que nos sometemos a maldición física, emocional y espiritual, que no va a funcionar, que es pecado y está bajo una maldición. Dios dice, simplemente debería ser suficiente, sin embargo, las personas hoy en día no creen que lo que Dios dice es verdad. Ahora hay que considerar muchas cosas, riesgos de salud, por ejemplo. Existen 19 millones de enfermedades de transmisión sexual, ETS. En Estados Unidos, 19 millones de enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres son infectadas dos o más veces que los hombres. Las estadísticas muestran que el 80% de los adultos jóvenes son activos sexualmente antes del matrimonio. Antes de los 20 años, tres cuartas partes de los jóvenes adultos en Estados Unidos han experimentado el sexo. Antes de los 20 años, por lo menos con dos o más personas. Y esto lo arroja Sexual and Reproductive Health, la salud reproductiva y sexual de las mujeres y hombres, octubre de 2002, en goodmatcher.org. Estadísticas, estudios de personas que han investigado. Cada año cerca de 12,000 mujeres contraen cáncer de cervical. Casi todas ellas tuvieron algún tipo de virus o enfermedad transmitida sexualmente, como el papiloma, el virus del papiloma. Este cáncer toma años en desarrollarse después de desarrollar estas enfermedades. Pero una vez infectadas, es mucho más fácil infectar a otra persona, y más si tienen múltiples personas y se convierte en una epidemia sexual. Todo esto sin considerar los aspectos psicológicos, emocionales, que se asocian también con el impacto que puede tener un embarazo no deseado, etc. ¿Qué es el cohabitar juntos? En México tal vez no es tan común, ¿verdad? Aún, pero cada vez más estamos viendo que las parejas lo están haciendo. No cabe duda que dentro de los próximos años nuestros propios jóvenes en la iglesia van a empezar a escuchar y determinar y considerar esa posibilidad como parte de sus vidas. Unión sin compromiso. Unión sin compromiso. ¿Estás seguro que desea vivir con alguien que no está dispuesto a comprometerse con usted? Vivir juntos es involucrarse. Matrimonio es compromiso. Pamela Smock, profesora asociada de sociología de la Universidad de Michigan, hizo algunos estudios donde se refleja que los hombres y las mujeres visualizan el vivir juntos de una manera diferente. Las mujeres lo ven como un paso hacia el matrimonio, y los hombres lo ven como algo que quieren hacer antes de tomar el compromiso serio. Diferentes enfoques, diferentes motivaciones. Como dijo un joven considerando casarse a su amigo, que se estaba pensando casar, dijo: ¿para qué quieres comprar la vaca si puedes obtener la leche gratis? O sea, puedes tener, ¿verdad?, todos los beneficios de estar casado sin tener el compromiso. ¿Es así como piensan la gran mayoría de los hombres en el mundo? ¿Acaso las mujeres están cediendo sus valores por la posibilidad de una futura seguridad? Las parejas que cohabitan juntos antes del matrimonio o tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio para experimentar o un periodo de prueba son las que tienen más altos porcentajes de divorcio después. Otras consecuencias a considerar. El Instituto Witherspoon, un grupo conservador de Nueva Jersey, sacaron un reporte llamado El Matrimonio, el bien público, 10 principios que identifican cuatro que amenazan el matrimonio, uno de los cuales es cohabitar antes de casarse o tener relaciones sexuales seguidas con la persona con la que están pensando casarse. Casi 40% de niños nacidos en el 2007 se identificaron de madres solteras, de acuerdo al Centro Estadístico Nacional de la Salud. 40% de los niños nacidos en el 2007 fuera de matrimonio. El porcentaje más alto de mujeres era entre mujeres de 25 a 29 años de edad. ¿Qué tan seguro está usted que vive con una persona sin compromiso, que de una vez que nazca un niño, seguirá proveyendo, manteniendo a la familia, si ahora que está con él, ni siquiera tiene la intención de comprometerse con usted para casarse? Es un problema, es una epidemia social que los hombres no quieren el compromiso. Y el compromiso es uno de los ingredientes indispensables para un matrimonio feliz. El sagrado matrimonio, ¿es sagrado realmente el matrimonio? No de acuerdo con algunas personas, para ellos es solamente una creación de los hombres, un paso más en la relación, en la evolución del hombre. Así que no importa, ¿verdad?, si vivimos juntos o no. Si Dios es el creador y diseñó el matrimonio, entonces debemos nosotros de considerar sus instrucciones, porque Dios prohíbe la relación sexual fuera del matrimonio. Nosotros en la iglesia entendemos esto. Nosotros en la iglesia no es difícil leer y buscar en las páginas de la Biblia Éxodo 20:14, no cometerás adulterio, O Gálatas 5:19, que dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. O 1 Corintios 6:18, que viene hablando acerca de huir la fornicación. Todas estas escrituras, Éxodo 20, Gálatas 5, 1 Corintios 6, hablan claramente de la relación entre el hombre y la mujer. Y necesitamos nosotros entenderlo, adaptarlo, aplicarlo en nuestras vidas. Además, si creemos, como el apóstol Pablo, que dijo que el matrimonio tipifica una analogía hermosa entre Cristo y la iglesia en Efesios 5:31, entonces deberemos de considerar bien esto. Antes de casarnos, antes de vivir juntos, considere bien las consecuencias físicas, emocionales y espirituales y de las probabilidades de éxito de un matrimonio que funcione y su relación con Dios. Dios es quien dice que cohabitar antes del matrimonio no funciona. Y si usted opta por esta decisión, contradice a Dios, desobedece a Dios, ¿verdad? Y está destinado al fracaso. Y si es miembro de la iglesia, no solamente a eso, sino que se arriesga a una suspensión o desasociación permanente de la iglesia. ¿Quiere tomar el riesgo? Necesitamos los jóvenes pensar en estos aspectos muy importantes en nuestras vidas espirituales. Hablemos de los problemas en el matrimonio de la iglesia. Nosotros probablemente no pensamos casarnos o vivir o cohabitar con alguien fuera de la iglesia, pero consideremos nuestros propios matrimonios en la iglesia. Los problemas matrimoniales no están, nadie está exento a ellos. ¿Problemas matrimoniales quién? ¿Yo? Todos tenemos problemas matrimoniales. Existen cuatro jinetes del matrimonio, cuatro problemas letales. Le he llamado los cuatro jinetes destructivos de matrimonio. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Falsa religión, guerra, hambre y pestilencia, ¿verdad? Tienen colores blanco, rojo, negro y amarillo. Bueno, usemos la misma analogía con el matrimonio. Los cuatro jinetes destructivos del matrimonio son: caballo blanco, falta de amor; el caballo rojo, el desdén y el desprecio; caballo negro, defensa a nuestras posturas equivocadas; y el caballo amarillo, el tratamiento o el aplicar el tratamiento de silencio o frialdad, la piedra fría, la que no habla. Cuatro jinetes del matrimonio. Número uno, la falta de amor, el jinete blanco. ¿Por qué blanco? Pues la falta de amor es un jinete blanco porque lo blanco en el Apocalipsis representa la falsa religión. El falso amor da la apariencia que todo está funcionando bien, pero realmente no tenemos amor verdadero. Se manifiesta con la crítica, implica la censura, condenación, degradación y desaprobación de su pareja. Si usted escucha a una pareja continuamente quejándose, hablando mal de su pareja, degradando, censurando, hay un problema serio en el matrimonio. Es la falta de amor, ¿verdad? Y la falta de amor se deja. Se hace patente y la persona deja de hacer cosas por el otro, no mirando lo suyo propio, sino viendo también el bien de los demás, como dice Filipenses. Deja de hacer eso, empieza a ser egoísta, empieza a pensar en sí mismo, deja las necesidades de la pareja, de todos los aspectos, físicos y emocionales. El jinete destructor del matrimonio, el jinete blanco, aparenta ser el verdadero amor, pero es falso y real, es una pantalla, es una ilusión. No es verdad. Si nosotros amamos a nuestra pareja, no estamos viviendo sabiamente con ella, si la estamos continuamente criticando y degradando y burlándose de ella. La actitud constante de desdén, crítica, implica un cambio grande en el carácter y comportamiento de uno de los dos. Necesitamos derribar el jinete destructivo del matrimonio, dejando de criticar y dejando de censurar a nuestras parejas. Entramos poco a poco en este problema, es muy sutil, pero si usted deja que corra y empiezan a insultarse unos a otros, terminará con el matrimonio. El segundo jinete destructor del matrimonio es el jinete rojo, el jinete de la guerra, son las críticas. Si el matrimonio sufre constantes críticas, su matrimonio está infestado por el jinete rojo. Parece una crítica constructiva, pueden decir: es que te estoy diciendo por tu bien, amorcito, te quiero ayudar, es una crítica constructiva. Pero si constantemente estamos criticando nuestro matrimonio, ¿verdad? Como una palomita blanca, ¿verdad? Pero lleva el ácido de la lengua destructivo, lleva la lengua del ácido de la lengua destructiva de nuestros matrimonios. La crítica es la ausencia de admiración. Y el matrimonio es un balance entre amor y respeto. El amor que el marido muestra, el honor que el marido y respeto y amor que muestra a su mujer. Y de parte de la mujer, la admiración y el respeto hacia el marido. Ese es el balance, el amor y respeto de la mujer. Si el hombre deja de amar a su mujer o si la mujer deja de respetar a su esposo, hay un desbalance. Hay un desbalance. Y el disgusto, el regaño, el desdén, el desorden, lo contrario a la honra. Lo contrario a la honra, la crítica, la ausencia de admiración, respeto y amor, incluye disgusto, regaño, burla o desdén. No son respuestas que vienen de un corazón limpio y puro, blanco, sino de un corazón infestado con el que tiene algo negativo que decir. El desdén muchas veces viene con el cuestionar los valores o motivos de la otra persona. Las críticas, quejas de la pareja no pueden Se pueden resolver con una simple disculpa y tratar de poner su parte para resolver los problemas cuando sea posible. El tercer jinete destructor del matrimonio es el caballo negro, la defensa de nuestra postura aun cuando estamos mal. Es negro porque, como la oscuridad, uno está ciego a sus propios errores. Y si no acepta la retroalimentación de la pareja y siempre tiene la razón, va a destruir su matrimonio. Se cierra en su oscuridad de su propio egoísmo y palpa en la oscuridad buscando justificarse inútilmente de cosas que nadie le va a creer. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué siempre dejas tu ropa sucia tirada ahí? Es que así somos los hombres. O sea, excusas tontas. No aceptamos retroalimentación aun cuando es para mejorar. A veces los esposos dicen cosas correctas y que ayudan a la esposa a crecer y viceversa, las esposas a los hombres para crecer y se puede ayudar a crecer al uno al otro si escuchamos y tratamos de poner nuestra parte, porque saben que no hay nadie perfecto, no, ni uno, nadie es perfecto y no va a ser perfecto nunca y hay muchas cosas que podemos mejorar. Y si a su esposo o a su esposa le molesta algo o le está dando una retroalimentación de algo que usted hace que no está bien, no se justifique aún sabiendo que está mal. En vez de aceptar su culpa y responsabilidad, la naturaleza humana siempre va a defenderse y va a atacar, porque el ataque es la mejor defensa. Y lo único que estamos haciendo es evitar la responsabilidad de cambiar y mejorar. A veces, en vez de aceptar, culpamos a la pareja. El contraataque, sí, pero tú. Y empiezan los problemas. El matrimonio exitoso no puede existir a menos de que se derrumbe este jinete negro de la defensa irrelevante y se reemplazca con la humildad, la aceptación y el cambio. Para aceptar la crítica de una persona, aun cuando sea constructiva, se requiere humildad y decir, sí, tiene razón, voy a hacer de mi parte para cambiarlo. Se requiere humildad. La humildad es el antídoto a este jinete destructivo del matrimonio. El cuarto jinete es el tratamiento silencioso, cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, ya no le hablo. Tratamiento silencioso es amarillo, amarillo verdoso, como la clorofila, color de las náuseas, antes de devolver el estómago, porque da asco, ¿verdad? Ese tipo de relación de ver una pareja que no se hablan, no se hablan, me causas náuseas, no me hables. Sí, di lo que quieres, no te estoy escuchando, di lo que sí, di lo que sigue hablando, sigue, di lo que na, no te estoy escuchando, la, no te estoy escuchando. El tratamiento de silencio, negar el diálogo, no escuchar, es intencionalmente ignorar a la pareja. Es un poco infantil, sí, pero negar el diálogo, que es lo único que puede ayudar la situación. Se detiene la conversación, se detiene el diálogo respetuoso y responsable. Un matrimonio feliz y exitoso requiere que ambos trabajen juntos en un problema para evitar que suceda nuevamente y para que se suceda inicialmente y no dejar de que se ponga el sol sobre su enojo. La Biblia dice, Efesios 4, 26, enójense bien, de acuerdo. Nadie está exento de problemas en el matrimonio. Airaos pues, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Y ahí está el jinete que viene, el jinete negro, ahí viene galopando, ¿sí? Galopando. Es un jinete destructor negro como Satanás mismo, porque Dios dice que no dejemos que pasen 24 horas manteniendo el enojo. Sí, podemos enojarnos, somos seres humanos, pero que no se ponga el sol sin que resuelvas, reanudes el diálogo, la plática, la comunicación para tratar de resolver el problema. Esos cuatro jinetes son los destructores del matrimonio. No es muy complicado el matrimonio, es bastante complicado, pero básicamente las soluciones son sencillas si las aplicamos desde el principio y no dejamos que las cosas galopen hasta un término de separación. Uno de los problemas más grandes que tienen las personas que recién se casan son que las expectativas de lo que es el matrimonio no es real. Yo le pregunto a los jóvenes en los campamentos, ¿a qué les gusta más en un hombre? No, que sea guapo y bueno, ponle un porcentaje a eso. ¿Qué tanto porcentaje es importante para ti? ¿Qué tan importante es para ti que sea guapo? ¿No? 80%. Y luego le digo, bueno, y no quieres pensar que te ame. Ah, sí, que me ame. Es importante. Sí, ¿cuánto le quieres poner? 50, 80%. No, espérate, ya tienes 80% que sea guapo. Ya no puedes tener otro 80%. No, pues te quedan 20%. Bueno, vamos a quitarle un poquito de aquí de 80. Vamos a ponerle 50. 50 y 50. Que sea guapo y que me ame. Oye, ¿y no es importante para ti que sea convertido y que tema a Dios para que te ame con amor, amor de Dios, amor, ágape? Ah, sí, muy importante. A ver, ponle un porcentaje. 80%. No, pero ya tienes. Entonces, pues vamos a poner porcentajes. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué tal si que responsable, proveedor, que sea buen padre? Que, o sea, todos estos aspectos importantes, ¿qué tanto porcentaje? Y cuando determinamos la lista de las características que debería tener un hombre, vemos que el ser guapo no es 80%, no es lo más importante. Lo que tenemos que ver es el corazón de él y de ella y ver las expectativas. Tenemos expectativas irreales de lo que es el matrimonio. No es como lo pinta Hollywood, el que viene cabalgando en el Lone Ranger. Y entra y resuelve el problema y se va. O la mujer, la Barbie, ¿verdad? Eso es estar en Hollywood y con bastante maquillaje. Cuando van allá es totalmente diferente y sus vidas están hechas un problema, aunque tengan mucho dinero. La felicidad y el éxito de un matrimonio no depende de que sea guapo y que tenga un caballo blanco. El éxito de un matrimonio está basado en principios espirituales porque el matrimonio fue creado por Dios. Expectativas reales del matrimonio, ¿verdad? Expectativas no reales del otro jinete sin color. Antes de casarnos tenemos expectativas no muy realistas acerca del otro, lo que es el matrimonio, lo que vamos a esperar. Todos somos imperfectos, perfectibles por medio del Espíritu Santo. De acuerdo a Jennifer Baker del Instituto de Psicología Profesional de Springfield, Missouri, dice que 50% de los primeros matrimonios terminan en divorcio. 50% de las personas que se casan por primera vez se divorcian. De las personas que se casan dos veces, 67% de esas personas terminan en divorcio. Y 71% de los terceros matrimonios terminan en divorcio. Estadísticas muestran que su primer matrimonio es la mejor probabilidad de sobrevivir. Y es solamente 50%. ¡Qué difícil! ¡Casi imposible! ¿Sí? ¿Cuánto más? Si la persona no es convertida y no tiene y no cuenta con el poder del Espíritu Santo, el poder, el amor, el gozo, paz, paciencia y benignidad y bondad, fe, mansedumbre, templanza de Dios. ¿Cuánto más difícil si no comparten la misma visión de cumplir su propósito espiritual en la vida, nuestro llamamiento de procrear una descendencia para Dios? Estadísticamente, su primer matrimonio tiene las mejores probabilidades de sobrevivir el divorcio. Comprenda una cosa. Su pareja jamás será perfecta. Solamente Dios puede inspirar las soluciones para quitar los destructivos jinetes contra el matrimonio. ¿Cuáles son las soluciones a estos problemas, los jinetes? Pues para derribar el jinete blanco de la falta de amor, Dios, después de criar a Adán y Eva, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola, no es bueno. Le voy a crear una ayuda idónea para él. Génesis 2:18, lo conocen muy bien. Y cuando Adán la vio, reconoció que era carne de su carne, hueso de sus huesos. Los hombres y las mujeres son diferentes, pero interdependientes. Interdependientes, y requiere que uno tenga la otra mitad para llegar a ser uno, para que juntos en uno sean uno con Dios. Ambos deben de cooperar mutuamente para soportarse en el beneficio de la familia, del matrimonio, y uno no puede, si no tiene amor, si está desdeñando, criticando, justificándose o ignorando a su pareja, no puede tener un matrimonio feliz. Entonces, Efesios 5:28, vamos a leer lo que dice ahí. Efesios 5:28, principios del matrimonio feliz. Así también los maridos deben llamar a sus mujeres. Ahí está la parte de la balanza. El amor, el hombre batalla para dar amor. Amor de Dios. Amar a su pareja como a sí mismo, porque es su propio cuerpo. Amar a su mujer. Primer requisito de un matrimonio feliz para los hombres. Como a sí mismos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Antes la sustenta y regala como también Dios a la iglesia. La cuida y la sustenta, la ama como Dios ama y cuida a su iglesia. De la manera que Dios ama a la iglesia, así amamos a nuestras esposas, o debemos de. Porque somos miembros de un solo cuerpo, esa es la iglesia. Y de Cristo, en su carne, de Cristo y sus huesos. Por eso dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero este es un misterio grande y estoy diciendo esto con respecto a Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo dice, esta analogía del hombre y la mujer, cómo se aman y cómo están pegados, amalgamados, es un ejemplo para describir cómo es Cristo con la iglesia. Sin embargo, cada uno de vosotros de por sí ame a su mujer como a sí mismo y a la mujer respete a su marido. Ahí está la fórmula, ahí está el balance, amor, respeto. Es una responsabilidad compartida de ambos. La institución creada por Dios depende de la regla de oro, y no me refiero al que tiene el oro hace las reglas, no. Me refiero a que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. El éxito, la felicidad y la paz del matrimonio depende de tratar a su pareja como le gustaría que ella lo tratara a usted. ¿Cómo dejaría usted? ¿Cómo se sentiría si lo critican a usted? ¿Cómo se trataría usted mismo? ¿Se está criticando todo el tiempo? Gálatas 5:14 dice esto. Gálatas 5:14. Vamos a leerlo en otro lugar. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Y si os mordéis y os coméis unos a otros con las críticas y las desprecios, mirad que también no os consumáis. Miren bien que no estén comiendo unos a otros. En el matrimonio a veces nos estamos comiendo unos a otros, nos estamos degradando unos a otros. Y en medio de ahí está Satanás moviendo la cola porque lo que quiere es destruir el matrimonio, apartar el matrimonio, degradar a la persona lo más que puede. Versículo 16 dice, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu, ¿cómo es posible si no estamos en la iglesia? ¿Cómo es posible si no estamos bautizados? ¿Cómo es posible si no tiene el Espíritu Santo de Dios? Obviamente, y para mí es muy claro que antes del matrimonio es el bautismo, porque sin el ingrediente espiritual para amalgamar su matrimonio, no va a funcionar. Es muy difícil comprender la dimensión profunda de una relación espiritual sin el Espíritu Santo. Digo pues, el matrimonio es segundo paso a la conversión y al bautismo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. No busquemos a una esposa por concupiscencia, por atracción, por sentimiento, porque me gusta, porque está guapo, porque está bonita, porque, ¿verdad? Me gusta el color de sus ojos. No busquemos a una compañera porque nos gusta, sino que busquémosla, sepamos adquirir, como dice el apóstol Pablo, sepamos adquirir una esposa, un esposo, andar en el Espíritu. Los salmos dicen que si le hacemos las peticiones a Dios, Él nos dará las peticiones de nuestro corazón si le obedecemos. Si estamos dispuestos a seguir sus leyes, si tememos a Dios, si buscamos y lo ponemos a Él primero, Dios proveerá la mejor pareja para usted, la persona ideal, idónea, la ayuda idónea. Que estoy seguro que Eva era la ayuda idónea para Adán. Si nos honramos al uno al otro, el desprecio y el desdén desaparecerán. Si nos tratamos como nuestros propios cuerpos, la crítica desaparecerá. La humildad ante la defensa es el antídoto del tratamiento silencioso. El autodefensa y el tratamiento silencioso son los otros dos jinetes a derribar. Y podemos derribarlos, podemos dar siempre el beneficio de la duda, ¿verdad? Al ser criticados. Si su esposa le dice algo en buen plan, criticándolo, denle el beneficio de la duda, piense, a lo mejor tiene razón, voy a pensar en ello. Como pareja debemos de aprender y crecer y esperar lo mejor del otro. Esperar que la persona lo está haciendo con amor hacia nosotros. Porque recuerde que el amor, el verdadero amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El jinete del destructor del matrimonio, de la estarse justificando, no ejemplifica o no mejora su matrimonio, no edifica su matrimonio. Cuando sí nos equivocamos, el amor requiere que seamos humildes y reconozcamos y le pidamos a Dios que trate, que nos ayude a tratar de cambiar, que nos ayude a realizar esa metamorfosis en nuestro carácter. Creamos la intención, que la intención de nuestra pareja es genuina, con el deseo de mejorarnos, de ayudarnos, de amarnos. Créanlo o no, recibirá más respeto de su patrimonio, de su pareja convertida, al aceptar su culpa que tratar de defender su error, sabiendo peor, sabiendo si está equivocado. La Biblia lo llama ser enaltecido a las personas que nunca aceptan ninguna corrección. Mateo 23, 12. Mateo 23, 12 habla acerca de una actitud no correctiva. Y dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya hablamos de los que no están casados, ya hablamos de los que están casados, los problemas que quejan nuestro matrimonio. Hablemos un poquito de las personas que están casadas y tienen problemas actualmente. Todos los matrimonios tenemos problemas, hay muchas maneras de resolverlos, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué podemos hacer si tenemos problemas? Una de las cosas que podemos hacer es ser pacientes para que con el tiempo y con la ayuda de Dios podemos cambiar y encontrar una solución. Gálatas 6:2, el apóstol Pablo nos dice a la iglesia entera y como consejo a la iglesia, pero también se aplica a los matrimonios. Gálatas 6:2 nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. A veces nuestra pareja tiene una debilidad, a veces nosotros lo notamos, a veces tratamos de cambiarlo. ¿Qué podemos hacer? Ser paciente, orar por él, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Una pareja temerosa de Dios estará buscando siempre la corrección de parte de Dios. ¿Cómo viene la corrección? Estará siempre buscando sacar la levadura de sus vidas. ¿Cómo viene la levadura presentada? A veces viene a través de la crítica o constructiva de nuestra pareja. Y con la ayuda y la bendición de Dios lo logrará con el tiempo, pero requiere mucha paciencia. Si cada quien se concentra en cambiarse a sí mismo, ejercer el autocontrol en vez de controlar a su pareja, ¿verdad? Las cosas mejorarán, pero toma tiempo. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder discernir qué cosas podemos cambiar, qué cosas no podemos cambiar, qué cosas requieren de su ayuda para poder soportar, ¿verdad? Las cosas que no van a cambiar inmediatamente. Nosotros no podemos cambiar a nuestra pareja, pero Dios sí lo puede hacer. Necesitamos Si es necesario y si el problema es tan grande, necesitamos ayunar para nuestra pareja, ayudar a que la pareja cambie por medio de la oración, no orar acerca de la persona, ¿sí? Quejándose, Dios, mi pareja, no, orar por la persona, es diferente orar por alguien que orar acerca de. Santiago 3:17, leemos esto. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Tenemos que estar en paz con nuestra pareja para poder sembrar los frutos de la justicia. Necesitamos la sabiduría de Dios que es pura y pacífica. Necesitamos pedir a Dios esa sabiduría para poder tratar de sugerirle a nuestra pareja algo que no nos gusta, pero el cambio viene de Dios. Claramente ceder, claramente ignorar no es ceder. Ignorar no es ceder o actuar con una actitud de gozo, benignidad, bondad, mansedumbre o amor en nuestro matrimonio. Así que aprendamos a razonar, a dialogar, a soportar, a tener paciencia, a dar honor y amor en el amor de Dios a nuestras parejas. Para lograr un éxito en nuestro matrimonio no es cosa fácil porque no somos perfectos. Y Pablo describe la condición humana de la siguiente manera, Romanos 7:15. El mismo el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A veces en nuestros matrimonios nos encontramos haciendo cosas que aborrecemos hacer, gritando, peleando, criticando. Aborrezco ser así. Luego preguntan en el versículo 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede salvar de nuestra naturaleza humana? ¿Quién nos puede salvar de estas actitudes que a veces encontramos y llevamos y contagiamos nuestros matrimonios? Dice, versículo 25, fíjense el involucramiento de Dios en el aspecto espiritual. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo la ley de Dios más con la carne, la ley del pecado. Nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a actuar humanamente, nuestra naturaleza humana nos va a llegar a criticar, a causar problemas en nuestros matrimonios, pero con la ayuda de Dios podemos mejorarlo. Solo con la ayuda de Dios podemos sobreponernos verdaderamente a los jinetes destructivos del matrimonio. Aunque solo sea uno del matrimonio, uno de los dos que esté orando por el matrimonio, Dios intervendrá y enderezará los problemas. La Biblia viene hablando de tener parejas que no estén convertidas. En 1 Corintios 7 nos viene hablando de los que están casados con incrédulos. Nos viene hablando que Dios está, puede ayudar y los hijos los considera como santos. Aunque uno de ellos, el esposo o la esposa, esté orando para el matrimonio, Dios interviene. Ahora yo les digo, no se metan en una situación donde si tienen opción ahorita de no casarse con una persona incrédula, no lo haga. Obviamente estamos viendo que el matrimonio tiene un ingrediente espiritual y ese ingrediente espiritual tiene que ver con conversión. Si ya llegó a la iglesia en esa condición, bueno, usted es una parte, una pieza muy importante de su matrimonio. Pero si aún no se ha casado, considere cuidadosamente este aspecto. Antídotos para los problemas matrimoniales. Número uno, ¿cuáles son los antídotos para los problemas matrimoniales? Número uno, primero, comprométase 100% a su matrimonio. Comprométase, compromiso. ¿Te acuerdas que estaba hablando de no compromiso? El número uno, factor número uno es compromiso 100% a su matrimonio. Comprométase a cualquier cosa, tiene. O comprometerse a cualquier cosa tiene un efecto sobre los pensamientos y acciones. Si usted se compromete a estudiar, tiene efectos grandes sobre sus acciones. Si usted se compromete a sujetarse a una dieta, tiene efectos grandes sobre sus pensamientos y acciones. Si usted se compromete a ser un buen vendedor, tendrá un efecto grande sobre sus pensamientos y acciones. Necesitamos, ingrediente principal en el matrimonio es el compromiso. Y si alguien quiere Tocar el piano, por ejemplo, tiene que comprometerse a estudiar, comprometerse diligentemente a practicar diariamente para mejorar. El compromiso y la diligencia es la meta que inspira a los grandes atletas a seguir adelante. Hace que todo lo que hagamos lo hagamos con el fin de lograr la meta. Si nosotros, nuestra meta, nuestro compromiso es mejorar nuestro matrimonio, cambiará toda nuestra perspectiva con respecto a las cosas que hacemos en el mismo. Estar comprometido con el matrimonio lo llevará al autosacrificio y a la dedicación sin descanso hasta lograr el éxito. Si está comprometido con su matrimonio, buscará y se dedicará a encontrar la forma de solucionar los problemas y con la paciencia y con la ayuda de Dios los encontrará. Número dos, cosas que podemos hacer para mejorar nuestros matrimonios, sin problemas. Ore por su pareja y por usted. Dios es el diseñador del matrimonio, así que Dios tiene la sabiduría para guiarnos a encontrar las soluciones a nuestros problemas. Y no hay problema que no sea humano, que no podamos resolver o arreglar con la ayuda de Dios. No menosprecie esta poderosa herramienta, el ayuno, la oración para su matrimonio. Recuerde que la oración del justo puede mucho. El rey Ezequías, vamos a Isaías 37, en una ocasión se encontró en un problema muy grave y buscó una solución factible, pero no de sí mismo, sino de parte de Dios. En su caso fue el ataque de un poderoso enemigo y recibió una carta que llevó ante Dios y lo puso ahí. Dios, mira esto. A lo mejor su matrimonio, alguien le escribe, su pareja le escribe una carta muy fea. Llévenlo a Dios, extiéndalo ahí en la cama, ¿verdad? Hínquese y pongan las cosas en manos de Dios. Isaías 37, 14, leemos de Ezequías, ¿verdad? Y tomó las cartas, Isaías 37, 14, y tomó las cartas de las manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa del Eterno y las extendió delante de Dios. Mira, mira, Señor, lo que están diciendo. Mira el problema que tengo. Señor, pongo a tu consideración este problema, mi matrimonio, ahí están las cartas sobre la mesa. Entonces Ezequías oró diciendo, Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra y tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Eterno, tu oído y oye, abre, oh Eterno, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que está enviado a blasfemar contra el Dios viviente. Ciertamente, oh Dios, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron sus dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino que eran obra de las manos de hombres, madera, piedra. Y eso, por eso se destruyeron. Pero ahora pues, eterno Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solamente tú eres el Eterno. Y sabemos la historia. Dios intervino de una manera poderosa y estos poderosos reyes no pudieron contra él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá estar contra nosotros. Dios está a cargo, Dios es su voluntad de que los matrimonios funcionen. Ore para que su pareja, y no acerca de su pareja, ore por su pareja, no acerca de su pareja. Seamos pacientes. Los problemas del matrimonio no son una gripa, ¿ok? No se quitan de la noche a la mañana, no se quitan con una aspirina, no son gripa los problemas matrimoniales, algunos de ellos son problemas muy fuertes, se tomaron años en desarrollar. Tomará años en quitar, pero se pueden mejorar, se pueden desaparecer. Los problemas no ocurrieron de la noche a la mañana y tampoco desaparecerán con la varita mágica. El cambio no vendrá fácil ni rápido. A veces Dios prueba nuestra paciencia. No todos cambian a la misma velocidad tampoco. Seamos pacientes. Recuerde que Dios está trabajando para restablecer la estabilización de su matrimonio, si usted lo desea. Su felicidad depende también de usted, de su deseo, de su compromiso, de sus oraciones, y que ejerza la paciencia. Número tres, busque consejo matrimonial. Nadie puede ver sus propios problemas de una manera clara y objetiva. Tal vez necesite un consejero sabio matrimonial que te ayude. Hay consejeros entrenados que le pueden ayudar a ayudar a ver los problemas en su matrimonio. Hay personas entrenados para dar consejería matrimonial. Claro está también que el ministerio está para dar su punto de vista de Dios con respecto a sus matrimonios. Tenga cuidado en lo que a quienes escojan a revelar sus problemas. Generalmente nosotros buscamos a personas que piensan como yo, que me dan por mi lado, personas que me dan por mi lado, que piensan igual que yo. Es natural buscar consejo de los que están de acuerdo conmigo, pero a veces necesitamos que alguien nos diga la verdad y nos diga nuestros errores, y esas personas no siempre estamos dispuestas a escuchar. Necesita orar al respecto, que le mande las personas necesarias para que le aconsejen sabiamente. Si los problemas involucran problemas de infidelidad, tenga más cuidado, mucho más cuidado, si revela las cosas que se tienen que ver con infidelidad, ¿verdad? Porque se convertirán en centro de atención y pueden causar mucho daño. No solo tendrá después el problema original, sino tendrá que contender con los problemas de la opinión pública, un problema adicional, ¿verdad? Entonces, cuídese de buscar confort con personas también, ¿verdad? Que estén de acuerdo con usted y que sean personas discretas. Por eso a veces se requiere o se aconseja buscar a una persona que no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? Su familia, la iglesia, un consejero aparte. Claro que el ministerio, el gran consejero es Dios. El ministerio tiene pide el discernimiento y la ayuda de Dios para poder decirle, la Biblia dice esto, Dios dice esto, búsquete, sea paciente. Claro que estamos en el deseo de ayudar y podemos y tratamos y lo hemos hecho por años, pero si usted no tiene confianza o no le ayuda o su problema es demasiado grande, involucra ayuda profesional, busque un buen consejero, pídele a Dios ayuda. Cuídese de no buscar confort de personas del sexo opuesto. Cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos así con problemas, a veces las mujeres van y buscan confort en un amigo y están especialmente vulnerables, y eso a veces hace que se haga la identificación con la otra persona, se enamoran y hay otro problema adicional. No busque confort con personas del sexo opuesto porque usted está vulnerable y puede caer en pecado. En psicología se llama transferencia. Cuide sus sentimientos, no tome decisiones o busque personas del sexo opuesto porque hay una transferencia de sentimientos. Busque consejeros entrenados y capaces. Y cuarto, aprenda de sus errores. Si un consejero, ministerio, un amigo, lo que sea, sus padres, lo que sea, le identifican ciertos errores y los reconoce, ¿verdad? Entonces, aprenda de sus errores. La definición de la locura es tener que hacer algo una y otra vez de la misma manera, esperando un resultado diferente. Esa es locura. Hace lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. No va a funcionar. Se sube al segundo piso y se tira con la esperanza de que va a ir para arriba y lo hace 100 veces. Es locura. Siempre se va a ir para abajo. Cambie su manera de actuar, cambie su manera de atacar el problema. Cambie algo. Sí, necesitamos cambiar la manera que hacemos las cosas, salir restaurando su matrimonio, reconozca las lecciones aprendidas y no repita los mismos errores. Es correcto pedir perdón sinceramente y otorgar el perdón por las palabras poco amorosas dichas y recibidas, pero también es importante evaluar cómo, cuándo y por qué hemos atacado o actuado de tal manera para poder tomar los pasos para no volverlo a repetir y cambiar nuestro comportamiento y mejorar ese aspecto de nuestro matrimonio. Dios, en Malaquías 2:16, nos da su punto de vista con respecto al matrimonio y el punto de vista del divorcio. Malaquías 2:16 dice, el eterno Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio, odia el divorcio, aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Eterno de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu y no sean desleales. Dios no creó el matrimonio para que cuando nos casemos, pensemos que el divorcio es una alternativa. Dios creó el matrimonio para que cuando entremos en matrimonio, pensemos y hagamos el compromiso de que sabemos de que desde el punto de vista de Dios es para toda la vida y hasta la muerte. Y desea que tengamos matrimonios sólidos y felices y creciendo y desarrollando su propósito por el cual lo creó. Contrario a la triste experiencia, de millones de personas, un matrimonio feliz sí es posible lograr, pero no es fácil. Ambos deben de comprometerse, y comprometerse a mejorar y mantener vivo ese amor, ese matrimonio para siempre. Compromiso, oración, paciencia, consejería sabia y aprender de los errores del pasado para cambiar todos los aspectos que necesitamos cambiar para tener un matrimonio feliz. ¿Se justifica el divorcio en la iglesia? La respuesta es sí, sí se justifica en algunos casos. Pero es claro que Dios desea que el matrimonio sea hasta la muerte. No desea el divorcio, repudia el divorcio, pero comprende que en algunos casos es necesario. El compromiso del matrimonio es hasta la muerte, pero la intención no es que se mantengan separados, sino unidos hasta que la muerte los separe. La intención es que Dios quiere que nos mantengamos unidos hasta la muerte. Entonces, la persona podrá casarse de nuevo, pero siempre y cuando sea miembro de la iglesia. Fíjense cómo la Biblia dice esto. Si tu pareja se muere, cásese de nuevo, pero que sea miembro de la iglesia. Vamos a verlo. 1 Corintios 7:39. Por eso le decía que hay un ingrediente espiritual en el matrimonio que Dios espera. Es bien claro. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley del matrimonio mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, con tal de que sea convertido. ¿Por qué? Porque el ingrediente espiritual es imprescindible para un matrimonio feliz, para que te pueda amar a los tres niveles. Si no puedes compartir lo más importante en tu vida, que debe de ser Dios, entonces ¿qué vas a compartir? Jesucristo da su opinión con respecto al divorcio y es claro que la intención desde el principio es la unión hasta la muerte. Mateo 19:3 leemos lo siguiente. Mateo 19:3 dice lo siguiente. Se acercaron a él los fariseos y diciéndole, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer, divorcie a su mujer por cualquier causa? En aquel entonces se era lícito divorciarse de su mujer porque quemaba la tortilla. Por cualquier cosa la podían divorciar. Era muy, muy flojo el compromiso. Él respondió y dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo desde el principio los hizo macho y hembra? Y dijo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está recordando, desde el principio que Dios crió el matrimonio, lo crió con esa intención, que sean una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino uno. ¿Cómo los vas a separar si son uno? Están amalgamados. Son una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la intención real de Dios. Ese es su propósito. Dios dice que odia el divorcio. Y le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés permitió y dio carta de divorcio y repudio? Porque Moisés lo permitió y le dijo, por la dureza de su corazón de ustedes, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más en el principio, dice Jesucristo, en el principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no fuera por causa de pornea, a menos de que sea por pornea, adulterio, ahí dice fornicación, pero la palabra es pornea, o sea, cualquiera que repudia a su mujer por cualquier causa, excepto la infidelidad sexual o impureza sexual, pornea, y se casa con otra, adultera. Si se separa de su mujer y se casa con otra, es un adúltero, a menos que sea por infidelidad sexual. ¿Qué es infidelidad sexual? Pues creo que todas las mujeres entienden y saben lo que significa eso. Pero ¿qué tan serio es esto? ¿Es infidelidad sexual, por ejemplo, que una persona repetidamente esté viendo pornografía y no quiera cambiar? ¿Puede una mujer divorciarse de su esposo si el esposo no deja e insiste en no cambiar ese mal hábito de ver pornografía? ¿Tiene el derecho de divorciarse de su esposo? Sí. Sí, con una vez que lo, o sea, no es necesario que lo haga, No se tiene que divorciar, pero puede, sí puede. Adulterio, claramente. Se dio cuenta que el esposo era muy promiscuo antes de casarse y cuando se casó se dio cuenta que su marido le había mentido y había tenido muchas experiencias sexuales y no lo sabía y estaba medio pervertido. ¿Se puede divorciar? Sí, eso es fraude sexual. Usted es responsable de decirle a su esposa o a su esposo antes de que se case toda la experiencia sexual que usted tuvo, usted y ella, para que no sea fraude. Tiene que saber qué hubo en su pasado. Ojalá que todos pudieran llegar limpios al matrimonio, pero si no, es su responsabilidad decirle, porque si se da cuenta después, es causa de divorcio. Es bien serio, de pornea. ¿Adulterio es causa de divorcio? Sí, sí es causa de divorcio. Pero si no existe ese problema, es que mi marido es bien marrano, es bien cochino, es bien. Bien crítica usted y no aguanta el esposo y no levanta la tapa del baño. ¿Es causa de divorcio? Edúquelo. Enséñelo, ore por él, ayune. Así es. Pero puede cambiar. No hay causa de divorcio, a menos que sea por Cristo dijo, por pornea. Y si se separa de su esposa y se casa con otro, es adultera. Y el que se casara con la repudiada también adultera. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición, entonces no conviene casarse. Pues no, es cosa seria. Ellos pensaban, ay, qué fácil, si quema las tortillas me caso con otra y luego le invento otra cosa y me caso con otra más. O sea, que no es un juego. En aquel entonces, sí, los hombres, ¿verdad? Por eso las mujeres quedaban a la deriva, por eso había tanta prostitución, tenían que sostenerse. Podemos leer la Biblia con respecto a las vidas de mujeres prostitutas como Rahab. Entendemos la condición tan difícil económica de la mujer en un tiempo donde la mujer no valía nada, donde el hombre podía despreciar a la mujer por cualquier cosa. Cristo dice, la verdad del asunto es que desde el principio Dios no lo creó así. La mujer es imagen de Dios, fue creada con características de Dios, igual que el hombre, son interdependientes, coherederos de la gracia de Dios. Y la intención es matrimonio hasta el fin, hasta la muerte, al menos que sea por causa de pornea. Cristo lo dijo claramente, es bien serio. Entonces les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, dijo Cristo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes les es dado recibirla. A quienes les es dado recibir el concepto profundo del compromiso de amalgamiento del matrimonio y que lo entienda que es hasta la que la muerte los separe. ¿A quiénes se les ha dado entender esto? Solamente a la iglesia de Dios. No todos pueden recibir esta palabra. Por lo tanto, el mundo busca a su pareja en base a, está bien guapo. Física carnal totalmente del mundo. Y por eso hay tantos divorcios. Pero si entramos y entendemos, jóvenes, solteros, solteras, que el matrimonio es un compromiso con Dios, tanto con la otra persona, es un compromiso con la otra persona, con Dios, que vamos a ser fieles hasta la muerte. Entonces, si usted puede recibir esa palabra, usted es una persona convertida y su matrimonio tiene muchos probabilidades de éxito. Y si no, no. Solo una persona convertida puede comprender y aceptar la dimensión profunda del misterio del nivel espiritual del matrimonio. 1 Corintios 7, 9 dice, pero si no tienes don de continencia, cásese. Si no te puedes aguantar sexualmente de mantenerte puro, cásate, porque es mejor casarte que estarte quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no abandone a su marido, al menos que sea por causa de pornea. Y si se separa, porque las diferencias son tan, las jinetes del matrimonio los atacaron tanto que las diferencias son irreconciliables y no pueden vivir juntos, se puede separar, pero no se puede volver a casar. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y si el marido no abandona a su mujer, esa es la intención de Dios desde el principio. Y a los demás digo, no el Señor, sino yo. Si un hermano tiene mujer que no sea creyente, y un esposo tiene una esposa que no sea miembro de la iglesia, y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en su marido, pues de otra manera vuestros hijos son un mundo, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, no el creyente, porque el creyente tiene el entendimiento que es hasta la muerte. Si el incrédulo se separa, porque no consiente vivir con usted, porque no aguanta que se esté guardando el sábado o las fiestas, o etcétera, entonces sepárese. Pues no estamos sujetos a servidumbre bajo esos casos, sino a paz. El incrédulo se separa, usted queda libre y puede volverse a casar. Ahora, no lo provoque. O sea, es una relación muy peligrosa con Dios, ¿ok? Hay lugar aquí para tecnicismos, pero no estamos jugando con Dios, Dios sabe. Y Dios dice la razón, ¿por qué no abandonas a su esposo o esposa? Porque tú no sabes, oh mujer, que quizás harás salvo tu marido, o quién sabe tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Hay razones y hay momentos y hay ocasiones donde hay situaciones que ameritan un divorcio o una separación, sí. Pero la intención de Dios no es esa. La intención de Dios. Claro que Dios entiende nuestras limitaciones humanas y ha permitido las circunstancias que Él delinea claramente en su palabra para que se haga. Y si los dos están en la iglesia y ya no se pueden llevar por más consejería, y hay casos, se pueden separar, pero no se deben ni se pueden volver a casar. No si quieren mantenerse dentro de la iglesia. Si uno de los dos se va de la iglesia y se casa, queda libre el otro. Pero este dejó su salvación por seguir y perseguir la unión con otra persona diferente a la que hizo pacto hasta la muerte. En conclusión, el matrimonio es una creación de Dios y debe de funcionar en base a las leyes de Dios. Debe de funcionar y llevarse a cabo a su manera y bajo sus leyes, sus reglas y no las nuestras, no nuestras opiniones. Porque el que haya una buena esposa, y agrego aquí, el que haya un buen esposo, ha alcanzado la benevolencia del Eterno, Proverbios 18, 22. El matrimonio es una bendición de Dios y todos podemos aspirar a tener un matrimonio feliz. Con la ayuda de Dios lo podremos lograr con éxito. Apliquemos los principios bíblicos y aclamemos la benevolencia de Dios en nuestros matrimonios verdaderamente para que sean felices, agradables y puros y buenos ante los ojos de Dios. Haga de su matrimonio un verdadero, una verdadera delicia.